Este probablemente sea el episodio más educativo y más técnicamente específico que he hecho en la historia del podcast. Bienvenidos al episodio número 55 de Gays and the City. Quiero recordarles que pueden seguir al podcast en GATC Podcast en Instagram y en Twitter. Y a mí en @gabetronitz. Pues dije que se venían cositas y cositas se vinieron. A ver, quería hablarles desde hace un tiempo acerca de que estaba pensando formar parte del estudio de la vacuna del VIH. Y efectivamente lo hice. Recibí el día 2 mi primera dosis, de lo que ya hablaremos. ¿Sería la vacuna o el placebo? Pero primero que nada, darles un poco de contexto, porque sí he visto, y no sé si ustedes en redes sociales han visto, que algunas personas han publicado: hey, estoy recibiendo mi primera dosis de la vacuna del VIH. Y ahí se queda, se hace medianamente viral el tweet, pero parece que está medianamente mal explicado y transmite un mensaje diferente al real. Entonces yo quise esperar a hacer esto de una manera responsable, habiendo pasado por una buena parte del proceso, habiendo recibido mi primera dosis. Y les voy a hablar como de las particularidades del ensayo de la vacuna. A lo largo de todo esto voy a estar resolviendo dudas que me han escrito a lo largo de estas semanas a través de redes sociales, en privado, y de personas cercanas a mí que también me han hecho preguntas al respecto. Vale, primero que nada, este ensayo lo lleva Janssen. Janssen, que se ha hecho mucho ruido, y bueno, que es una compañía de Johnson & Johnson, básicamente, o no sé si es al revés, que ha estado en boga ahora mismo por la vacuna del COVID. Y bueno, aquí, al menos en Madrid, lo lleva el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que es con quienes yo estoy participando en el ensayo. Actualmente tiene lugar en varias ciudades de Norteamérica, América Latina y Europa. Entre ellos, pues, está Madrid. Primero que nada, quiero dejar en claro que actualmente no hay ninguna vacuna que se esté comercializando. Uno no puede ir a una farmacia, uno no puede ir a un centro médico, uno no puede ir a ninguna parte donde actualmente se comercialice una vacuna del VIH. Este ensayo en el que estoy participando está en la fase 3 y les voy a explicar un poco de qué es lo que implica que esté en la fase 3. En esta fase se verifica de forma robusta los aspectos de seguridad y eficacia del fármaco. Entonces, esto para llegar aquí tendría que pasar por la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es donde se comprueba inicialmente que el fármaco es seguro, es decir, que podemos aplicarlo de manera segura sin efectos secundarios graves o que sean de riesgo para la salud en general. La fase 2 es donde se empieza a comprobar si el fármaco funciona como se espera y se realiza una búsqueda de la dosis más adecuada y de los intervalos de dosis. Ya cuando entra en la fase 3, pues se amplía mucho más la muestra. En este caso son 3.800 hombres cis y personas trans. Hacen la salvedad de que en el estudio solo pueden participar hombres que tienen sexo con hombres, hombres cis, y las personas trans también deben tener sexo con hombres cis, porque en realidad una de las cosas que hace que pueda ser excluido del estudio es que sea hombre trans o persona trans que nada más tiene sexo con otras personas trans. No quiero profundizar muchísimo más en lo que implica esta categorización, pero básicamente quieren enfocarse en la población donde hay más riesgo de transmisión del virus. Otra cosa importante es que es un estudio aleatorizado de doble ciego controlado por placebo. Les voy a decir qué significa esto en cristiano. Significa que hay una condición placebo y una condición del fármaco. Es decir, en este caso, un 50% de las personas que participan en el estudio van a recibir, pues, solución salina. Y la otra mitad va a recibir la vacuna como tal. ¿Qué significa que sea aleatorizado? Pues que ellos van a decidir de manera aleatoria
qué personas reciben el placebo y qué personas reciben la vacuna. ¿Qué significa de doble ciego? Que en realidad ni la persona que está recibiendo la vacuna o el placebo, ni los médicos que lo aplican, de verdad saben si están recibiendo el placebo o la vacuna. Esto es para asegurar la validez interna del estudio, que no se trate diferente a un paciente del otro que está recibiendo el tratamiento, y que al final pues los resultados sean los más claros posibles.
Las preguntas que me hicieron es, ¿te exponen el virus? Y no, que va, no te exponen el virus. Pero les voy a tratar de explicar de una manera resumida, porque esto sí es mucho más técnico y no lo manejo tanto, qué es lo que hace.
El estudio se llama Mosaico. ¿Por qué se llama Mosaico? Vale, porque utilizan dos vacunas en dos partes diferentes de aplicación durante el ensayo. Y en esas dos vacunas hay como una manera de diseñar la vacuna que se llama Mosaico. Una de las vacunas está basada en algo que se llama un adenovirus, en este caso el adenovirus 26, que es básicamente un virus del resfriado común que debilitan para no causar resfriado. Esta vacuna lo que va a hacer es enseñar al organismo a producir muchas proteínas que están presentes en varios tipos de cepas del VIH. Por esto también es una vacuna mosaico, porque se enfoca en varias cepas del VIH. La segunda vacuna que se incorpora en el ensayo más adelante es una vacuna que incorpora una proteína copiada como tal del VIH. Tienen curiosidad, la proteína que copiaron se llama GP140, está en la parte exterior del virus, y se copió de dos maneras. De nuevo, de forma mosaico, se copió de una cepa de VIH que se llama subtipo C, que es la más común que hay en África, y la segunda se copió de una mezcla que representa muchas de las diferentes cepas de VIH en el mundo. Y ustedes dirán, joder Gabriel, qué pereza es que nos estés explicando tantas cosas técnicas. Pero es que realmente es necesario, ¿por qué? Porque en el momento en que me hacen una pregunta como, wow, es que los están exponiendo el virus. Que ojo, hay vacunas que funcionan así, pero en este caso no es así. Y tampoco es el caso de que nos expongan una vacuna en la que están usando proteínas o el adenovirus y luego nos exponen al virus del VIH para ver si funciona. No, tampoco es así.
Una de las grandes preocupaciones en las que también me hablaba una persona era como decir, vale, ¿están protegidos o no están protegidos? Vayan y follen con todo el mundo sin condón. Y no, tampoco es así, porque eso no sería de ninguna manera ético. Si en alguna manera se demuestra en algún momento del estudio de que las personas, por una falsa sensación de protección de tener la vacuna o no, empiezan a follar sin protección y empiezan a contagiarse de VIH, pues el estudio tendría que parar. No es ni siquiera beneficioso para las personas que hacen el estudio el propiciar que las personas tengan sexo sin protección, y de hecho ni siquiera es un criterio. Les voy a hablar un poco de cómo fue mi proceso de postulación para el ensayo. Pues yo envié un correo a la organización en el que me enviaron una copia del consentimiento informado, del cual he utilizado información para hacer el podcast de hoy, y me dijeron que si estaba interesado, pues pautaríamos una cita para que ellos me pudieran entrevistar y si seguíamos adelante con el estudio y si yo era una persona que encajara en lo que estaban buscando como sujetos del estudio. Yo acudí a la cita, me hicieron unas cuantas preguntas acerca de mi vida sexual, la cantidad de parejas que tenía, la manera en que tenía de protegerme, con quienes usaba protección y con quienes no usaba protección. Y bueno, en realidad mis respuestas fueron tantas personas y con tantas personas no uso protección porque son personas cero positivas pero indetectables en el caso del VIH, y pues yo simplemente me siento cómodo con estas personas que son amigos de tener sexo sin condón porque no son capaces de transmitirme VIH, que sí, que hay otras cosas, pero yo siento la confianza de con estas personas no tener que usar condón, y con las otras personas uso condón. Entonces realmente yo les estoy diciendo prácticas que no me ponen en riesgo para nada, y yo soy un sujeto apto
para participar en el estudio, a pesar de no tener situaciones en las que hay, de alguna manera, riesgo de infectarme. Luego de esto, me hacen varias pruebas, pues me meten un palito en la garganta, otro en el culo, me sacan muestras de sangre, me pesan, esperan un par de semanas para tener todos los resultados, todos los cultivos, todas las cosas, y te dan una fecha. Si todo sale bien, si eres VIH negativo, si pues todos los resultados están perfectamente bien, pues te dan el visto bueno para poner una fecha a la primera dosis. En mi caso, acudí a colocarme en la primera dosis y me hicieron un par de cuestionarios más, me tomaron muestras de sangre de nuevo, justo antes de ponerme la vacuna o el placebo, y procedieron a colocármelo. ¿Cuáles son los riesgos que tomé en cuenta y que todos deben tomar en cuenta antes de sentir o postularse para participar en el estudio? Vale, esto tiene los riesgos de absolutamente cualquier vacuna. Pueden tener efectos secundarios que van desde náusea, dolor de cabeza, fiebre, lo que pasa con cualquier vacuna. En mi caso no sucedió. Usualmente cuando yo me vacuno pues tengo efectos secundarios, por lo cual estoy sospechando ahora mismo que soy placebo. Pero apartando eso, también hay otra parte que es más social del estudio, que puede funcionar como un coste negativo de la investigación, y es ser discriminado por participar en el estudio. ¿Qué pasa? Las personas que no poseen la información, y es un poco por lo que hago esto, pues pueden mirar raro o pensar mal de una persona que se está ofreciendo voluntaria para participar en un estudio para la vacuna de VIH. ¿Por qué? Por estas mismas cosas, de suponer que los están exponiendo al virus, que puede terminar siendo una persona VIH positiva, etc. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me preocupaban, y que fue la cosa que me costó un poco más antes de decidir formar parte del ensayo, es que se ha demostrado en los primeros ensayos que después de la segunda dosis de la vacuna el cuerpo empieza a generar anticuerpos para el VIH, en el cual, con los cuales empezarías a dar positivo en las pruebas de VIH, de anticuerpos. Entonces, esto puede significar que si te hacen pruebas en tal sitio o X y das positivo, pues te puedan tratar de manera diferente, porque vamos, la discriminación hacia las personas ser positivas está a la orden del día aún, y eso es una de las cosas. O sea, yo estaba pensando cómo sería ponerme en los pies de esas personas y de manera voluntaria. ¿Qué pasa? Realmente esto se denomina seropositividad inducida por la vacuna. Y la diferencia es que las personas que son parte del estudio, los médicos, pueden, con los exámenes que tienen a disponibilidad, notar cuál es la diferencia entre ser seropositivo inducido por la vacuna y ser seropositivo realmente. Así que si en algún momento alguno de los participantes se expone a situaciones de riesgo y quieren saber efectivamente si son positivos o no, asumiendo que han tomado un test y ha dado positivo, las únicas personas que pueden, como de manera efectiva, guiarlos para hacerse exámenes que lo diferencien, son ellos mismos haciendo los exámenes o comunicándose con las personas que vayan a hacer los exámenes para decir cuáles son los apropiados para diferenciar entre un positivo real y un seropositivo inducido por la vacuna. Y fue muy interesante para mí el proceso de elegir ser participante en el estudio, antes de comunicárselo incluso a las personas, porque yo me estaba sintiendo aprensivo a participar justamente por el hecho de ponerme los zapatos de una persona VIH positiva. Y yo he tenido un trabajo largo desde hace unos meses acerca de tumbar un poco esos prejuicios acerca de lo que implica todo lo que está alrededor del VIH, a través del trabajo de voluntariado que he hecho en el CODEN, y bueno, la formación realmente que me han dado y las discusiones que he tenido con las personas que están ahí. Y además, a lo largo de este tiempo, cuando yo he estado expuesto de alguna manera a este conocimiento, a estas experiencias, también muchas personas cercanas a mí, pues fueron saliendo del closet de VIH conmigo. Nosotros como personas homosexuales dentro de la comunidad y la visión que tenemos del sexo y las prácticas que hacemos, pues estamos expuestos constantemente a cierto nivel de miedo acerca de lo que significa la infección. Yo a lo largo de este tiempo, pues muchas veces he considerado iniciar la toma del tratamiento de PrEP, pero realmente aquí no es tan accesible. O sea, puedes acceder a través de la sanidad pública al PrEP si eres población de riesgo, en teoría, pero es un proceso muy complicado, sobre todo en Madrid, cuando nada más lo expende o lo controla un solo centro en todo Madrid. Y es que está un poco colapsado en realidad, que es el famoso Sandoval que van a ver en las historias de OnlyMass y de que siempre se hacen chistes de las personas haciendo cola en Sandoval después de un susto de una ITS. Una de las cosas que empecé a tomar en cuenta fue que si realmente me daba pereza, no quería formar parte de toda esta persecución para obtener el tratamiento, y estaba viendo de que yo estaba empezando a involucrarme de alguna manera en esta lucha desde afuera, como aliado, porque no puedo hablar por las personas con VIH, pues, ¿qué podía hacer al respecto? Y esto parece como la alternativa perfecta cuando estoy pensando en las personas que están alrededor de mí, que se han visto afectadas. Es como, vale, no pierdo nada realmente. Y el riesgo que te plantean en el consentimiento informado y todo lo demás, pues a mí no me hace ruido como para no participar de esto y ser parte del cambio y ser parte de una solución que nos ayude de una vez por todas a acabar un poco con el estigma. No con esto estoy diciendo que se van a solucionar todos los problemas y que la gente con VIH va a dejar de ser estigmatizada, pero es un paso más para acabar con esto. Entonces, para acabar un poco con la parte técnica, quiero decirles un poco lo que viene después en el estudio conmigo, una vez haber recibido la primera dosis. Nos dejan un termómetro, nos dejan una regla y un diario de participante en el que tenemos que medir si nos ha dejado alguna marca, inflamación, etcétera, el lugar donde nos han puesto la vacuna, donde colocamos los registros de temperatura, donde hacemos registros de síntomas y un poco categorizamos el dolor que se puede sentir o no con respecto a haberse colocado la vacuna, o en mi caso el placebo. Y nada, les había comentado que se colocaban los dos tipos de vacunas en diferentes momentos. La primera dosis sería la del adenovirus. La segunda, a los 3 meses, es también el adenovirus. Y hay otras visitas a los 6 y 12 meses, en la cual se sigue colocando el adenovirus, pero se agrega la otra vacuna que está basada en la proteína del VIH. A lo largo de todo esto, pues seguirán actualizando los cuestionarios, la cantidad de parejas que tienes y el tipo de prácticas que estás teniendo, los exámenes de sangre y otras cosas. Ellos te aseguran en el momento que entras en el ensayo que si necesitas algo con respecto a tu salud sexual o tienes alguna duda en la que te puedan ayudar, pues ellos ofrecerán la ayuda que puedan darte. Yo les pregunté de hecho si en algún momento tenía dudas, porque ellos se enfocan en hacerte los exámenes VIH en un primer momento, te hacen los de sífilis, gonorrea, todo, y ya después las actualizaciones son un poco con los de VIH. Yo les pregunté que si podía más adelante hacerme exámenes de algún tipo, si creía que los necesitaba o quería actualizar. Ellos me dijeron que estaban a disposición para hacerlo. ¿Por qué quería grabar un episodio y detallar un poco, que creo que lo he logrado hacer de manera más o menos concisa y resumida acerca de todo el proceso, es porque he visto en redes sociales la manera en que se está de alguna manera transmitiendo la información y me parece como corta, me parece poco informativa, la verdad? Estas personas que publican fotos, he recibido la primera dosis, es como que, vale, pero es que puede que eso no sea la primera dosis, especifica que estás en un ensayo. O sea, hay personas que se ahorran un montón de información y siento que quieren hacer un poco un tweet viral. Y les digo, o sea, es incómodo tomarse fotos cuando estás en el ensayo. Yo de hecho pedí si podía grabar y ya verán el video porque lo publicaré con esto. Pero estaba incomodísimo. Yo creo que ya los médicos están hasta la polla de que los pacientes se quieran tomar fotos o hacer videos vacunándose gracias al COVID. Vale, y esto no sería Gays and the City si yo no me sentara un momento a hablar de cuál es la parte emocional y personal que a mí me liga a tomar la decisión de hacer esto. Como les dije, últimamente hay personas alrededor de mí que se me han acercado y no es solo el hecho de salir del closet de VIH o a lo largo de los últimos años el ver las experiencias de las personas que están alrededor de mí, sino escuchar sus historias. Y ya que he sido afortunado de que estas personas también se han abierto conmigo de lo que ha pasado y lo que pasó desde sus diagnósticos y cómo llegaron a la situación del diagnóstico y todo esto. Y realmente a mí me ha afectado emocionalmente, personalmente. Yo creo que yo soy una persona muy, muy empática y como que se involucra mucho cuando alguien se abre personalmente conmigo. Y yo creo que también es una de las razones por las que yo termino en la carrera que tengo y la profesión que tengo como psicoterapeuta. Creo que también es una de las razones. Aunque eso también no siempre ayuda al proceso. Y me ha costado mucho escuchar las historias porque de una manera u otra es como pasar de una instancia en la que estamos totalmente estigmatizados y tenemos un montón de creencias que no son del todo ciertas, o bueno, sí, que tenemos muchas creencias falsas, o estas personas reciben un diagnóstico cuando lo único que tienen de información acerca de lo que significa ser VIH positivo son pues los comentarios negativos de sus familiares, el estigma que ven sufrir las otras personas que están alrededor de ellos, las películas de Hollywood dramáticas del inicio de la pandemia del VIH, la muerte, los síntomas y este montón de cosas, y no como realmente la información actualizada y la información de lo que significa en la actualidad ser una persona VIH positiva en tratamiento indetectable. O no indetectable, y qué es lo que significa ser una persona VIH positiva. Entonces, yo creo, desde mi perspectiva, y lo digo con mediana responsabilidad y afinco, que yo no puedo hablar desde las experiencias de personas con VIH, pero es que debe ser muy duro enfrentarte a ser parte de el mayor estigma que sufre al menos la comunidad gay. Y justo como esa asociación que tenemos de nuestros padres preocupados o nuestros padres de alguna manera, sí, la palabra es preocupado, cuando salimos del closet acerca de lo que pueda pasar. Porque yo creo que muchas de esas personas que, incluyéndome, que están en familias con un cierto grado de homofobia, conservadoras, que no aceptan a las personas, yo creo que una de las primeras cosas que les pasa por la cabeza a estas personas es que es un enfermo, es que se va a contagiar eventualmente y va a terminar mal, y es horrible porque es básicamente como cumplir una profecía del mayor estigma que está asociado al rechazo de la comunidad de alguna manera. Hay muchos niveles, hay mucha misoginia, hay un montón de cosas feas, pero realmente ha estado tan asociado el VIH a uno de los peores estigmas que sufrimos como hombres homosexuales, y debe ser muy complicado estar en los zapatos de estas personas, porque es que yo les digo, o sea, cuando yo salí del closet, una de las cosas más impactantes para mí, o bueno, cuando me arrastraron fuera del closet, que se pueden ir a escuchar el episodio de mi salida del closet. Yo recuerdo a mi madre que compartíamos el baño, sacando todas sus cosas del baño, sacando su cepillo, sacando todas esas cosas que estaban cerca de mis objetos personales, tratándome como un enfermo. Y es que yo no me puedo imaginar estar en los zapatos de estas personas, no teniendo la información, estando asustados. Realmente lo que se debe sentir magnificado por 800 millones de veces la sensación que yo sentí en ese momento. Y debe ser horrible. Y realmente cuando estas personas me hablan es una sensación terrible la que te transmiten. El miedo que sentían. Y que me cuesta mucho escuchar a estas personas porque realmente llega un momento en que te hablan de cómo querían terminar su vida. Porque es que es una de las cosas más difíciles que me tocó hablar con estas personas y que se repite. O sea, no estoy hablando una, no estoy hablando dos, no lo estoy hablando... Es que una buena cantidad de personas me ha contado su historia y todos tienen un punto en común en el que es como que deciden, de alguna manera, les pasa por la cabeza acabar con su vida. Y es como... Imagínense el peso de lo que cargamos como comunidad para después de eso, incluso ahora que tenemos una noción de que quizás es algo tratable, de que se puede vivir normalmente con eso, de que le sigamos teniendo tanto miedo a la posibilidad. Y para mí es muy difícil escuchar a estas personas, sobre todo las que son cercanas a mí, hablar de un momento en el que querían tomar la decisión de acabar su vida por enfermarse. Y es horrible tener que pasar por esas cosas. Y sabes, yo no quiero seguir viviendo en un mundo así. Y yo sé que la vacuna no va a arreglar eso. Es un granito de arena. Y el hecho de que yo esté haciendo esto, el hecho de que ponga en mi plataforma personas positivas, hablar de lo que significa ser positivo, y el hecho de que esté haciendo esto para informar a las personas de lo que realmente significa hacer el ensayo de la vacuna y ayudar a que haya en parte una solución a esto, es de alguna manera lo que yo quiero. O sea, es el granito de arena que yo quiero aportar a todo esto y de alguna manera parar un poco el sufrimiento de todas estas personas que están alrededor de mí. Y de verdad se los estoy diciendo un poco con lágrimas en los ojos, de que es muy difícil. Es muy difícil que sigamos pasando por esto. Es muy difícil el estigma. Es muy difícil lo que tienen que pasar las personas por esto. Y es que realmente creo que es un problema totalmente de ignorancia. Y que yo creo que esta es la manera que tenemos para solucionarlo. Realmente buscar momentos en los que educar a las personas que están a nuestro alrededor cuando vemos que no saben lo que es vivir con VIH, ser positivo, lo que significa ser indetectable y realmente un poco ponerse en los zapatos de alguna manera a estas personas. Si tienen la oportunidad de educar, háganlo. No importa dónde sea, no importa la persona, de verdad, traten de hacerlo. Porque es que es realmente eso lo que literalmente nos está matando. La ignorancia. Si tienen la oportunidad de explicarle a las personas cómo realmente se transmite el VIH, que no es por compartir cepillos, efectos personales, sino las verdaderas maneras de transmitirse, y todos los que le comenté anteriormente, pues yo creo que podemos acortar mucho más el camino de las cosas que estamos viviendo y hacer que menos personas a nuestro alrededor sufran. Quiero agradecerles a todas las personas, a las que están escuchando, pero sobre todo a las personas que quizás están escuchando y han compartido sus historias conmigo. Quiero que sepan que todos, en realidad, todos los que escuchan pueden contar conmigo. Siempre estoy disponible para hablar. Y nada, les quiero mandar un abrazo muy fuerte y que traten de educar. Nada más me queda por decirles, quiéranse ustedes mismos, respeten a los demás y háganse la paja. Adiós.